después crepita como un aleteal.
Y seguimos en esta misión Radio María en este sábado que es antesala del Domingo de Ramos, ¿no? Mañana vamos a estar celebrando ya el inicio de esta Semana Santa, este Domingo de Ramos. Además coincide con el Día del Niño por Nacer y esta propuesta del Episcopado Argentino, de la Iglesia Argentina, de, bueno, anexar este mensaje, toda vida vale, para que lo recordemos. Y nosotros, ya casi en el final de este programa, ya entrando en la última hora, estamos en este espacio que, bueno, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de hablar con el Padre Melitón Chávez, con el Obispo de Añatuya. Lo hemos llamado el Salmo Actualizado, una oración misionera. Y en este caso tenemos la posibilidad de dialogar, ya lo tenemos en línea, al padre Mamerto Menapace, monje benedictino del monasterio Santa María de los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Padre Mamerto, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, querido. ¿Cómo le va también a ustedes? Te agradezco, estuve escuchando lo que decías.
Sí.
Y sobre todo preparándonos en este sábado a la mañana para el día de Ramos y después para vivir todo lo que es la semana de la Pascua.
Sí, claro que sí, ya se acerca, ¿no? Es una semana que en lo personal, padre, y muchos lo vivimos así, es una semana muy especial, una semana muy, muy profunda, donde se moviliza mucho, es todo lo que se moviliza por dentro, padre, ¿no? Lo espiritual.
Sí, mira, yo pienso que si uno le pregunta a un cristiano normal, así digamos, que vive simplemente su vida cristiana, ¿cuál es la fiesta más importante del año cristiano? Probablemente nos diga la Navidad,
sí.
Por todo lo que significa de tradición y todo.
Sí.
Pero cuando ahondamos un poquito, clarísimamente la fiesta central del año, la celebración fundamental de nuestra fe cristiana, es la celebración de la Pascua, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, que está precedida por este Domingo de Ramos que vamos a celebrar. Entonces, yo creo que en este programa tuyo que habla de la misión, de lo que es, yo pienso que justamente, ¿sabes cómo se me ocurría pensarlo?
Sí.
Así como sentir un verde para bajar un maduro. Trata a Dios, empieza por mandarnos la palabra, a través de los mandamientos, a través de los profetas, de los patriarcas, pero se dio cuenta que simplemente enviar la palabra nomás, así nomás, no era, éramos de oído un poco duro. Así que le dijo a la palabra, la verdadera palabra, dijo, andá y hacete hombre. Hecho hombre, viví simplemente la vida humana, participá de lo que todos viven, y hacete camino. O sea, sos enviado, sos misionero, pero para hacerte camino, o sea, no simplemente que te escuchen, sino que te sigan. Y yo creo que la Pascua es eso exactamente, nos unimos al Señor, que Él hace el misterio en esta semana, Él se entrega, Él está el misterio, nosotros nos unimos a Él y por lo tanto hacemos también el gran proyecto de Dios, el proyecto de liberación, de proyecto de vida en definitiva.
Claro, claro. Padre Mamerto, bueno, entrevistas te han hecho muchas, ¿no? Te hemos escuchado, la verdad que muchas veces aquí en la radio. No sé si te hemos preguntado, tal vez sí, ¿Cómo es que vos conociste a Jesús? ¿Esto es desde niño? ¿Cómo era vos cuando eras niño, por ejemplo?
Bueno, es hace mucho tiempo, hace ya 76 años.
Ah,
en primer lugar, soy el noveno de 13 hermanos, no todos vivos, los demás trabajan.
Mira.
No, en una familia, yo diría, de raigambre cristiana, con misioneros en mi familia, o sea, un hermano de mi abuela fue el padre Ventura Giuliani, un personaje muy muy unido a todos los mocovíes y las misiones franciscanas. Así que, por dos lados, yo te diría, nos reuníamos todas las noches a rezar el rosario, por ejemplo. No todo el mundo podía ir a misa los domingos porque vivíamos en el campo, pero los que no iban a misa se quedaban con papá o con mamá, y entonces ahí nosotros leíamos las lecturas de la Biblia, leíamos las oraciones. Entonces, pero recuerdo, había una cosa graciosa, cuando era con papá nos hacía leer un libro que se llamaba El Áncora de Salvación, que era una misa que duraba como media hora. En cambio, cuando estábamos con mamá, leíamos El Tesoro del Cristiano, que era una misa cortita de 5 minutos.
Mira.
Y los chicos preferíamos quedarnos con mamá.
Mira, ¿te gustaba quedarte más con mamá que con papá?
Con mamá, pero simplemente porque era más corta.
Claro.
La oración que nos hacía hacer. Mañana el domingo era el Día de Libertad y todo. Así que yo tengo unido, mira, yo diría que la liturgia, para mí, la capilla, o sea, la iglesia, vivimos en el campo a varias leguas del pueblo, la iglesia los domingos y la escuela eran los dos lugares donde nos sociabilizábamos, era el lugar donde uno se encontraba más allá de la familia, ¿me entendés?
Sí.
Pensé que después a los 10 años, yo deseando poder estudiar, aprovecho una oferta que me hacen acá en el Monasterio de los Toldos para poder estudiar, y me vengo con 10 años al Monasterio de los Toldos.
¿10 años?
Y por 5 años no vuelvo a ver a nadie de mi familia. Pero el monasterio donde vivo, sí, era muy similar a mi familia. Tenía también un horario, tenía quizás con un poco más de libertad que mi familia, porque allá lo que había que trabajar en el campo, acá se podía hacer estudiando o se vivía con otros compañeros. Así que yo diría, pasé del monasterio familiar mío, nativo,
mira qué lindo,
a un monasterio monástico, y después sí, ya más adelante uno en grado, y a los 17 años ya recibido de maestro normal nacional, decidí empezar el noviciado, y ahí sí ya uno arrancó con un proyecto más concreto de vida monástica, estudio de filosofía, teología y después el sacerdocio, y de ahí en adelante aquí me tenés todavía viviendo, 76 mirá, años y 52 de cura.
Mirá, padre, la verdad que no, yo por lo menos desconocía todo esto. Padre Mamerto, ¿qué recordás, por ejemplo, de los Domingos de Ramos, con tu familia, allá en el campo de Santa Fe?
Era interesante porque vos sabés que al principio muchas veces lo que valen los signos, ¿no es cierto? Yo creo que los chicos íbamos al Domingo de Ramos con la esperanza de conseguir un ramito y traernos un ramito para nosotros de olivo bendito.
Sí.
Porque ese olivo bendito en casa tenía mucho valor. Allá en el norte había tormentas bravas, vivíamos en un rancho, ajá, y cuando así empezaba a tronar o venir la tormenta, mamá agarraba una vela y quemaba un poco de olivo bendito. Mm. Y recuerdo había ese aroma típico del olivo ya seco, sí, cuando se quema las hojitas, impregnaba de humo, y bueno, le poníamos fe nosotros a eso, era como recordar que estábamos unidos a la Pascua del Señor. En fin, eran signos, yo diría, signos eficientes que nos despertaban la fe, una fe real en eso. Entonces, bueno, la Semana Santa, acordate que en aquel tiempo, mis tiempos chicos, uh-huh, todavía la Pascua se celebraba el sábado a la mañana.
Ah, mirá.
La misa recién, sí, con Pío XII después. Yo recuerdo cuando la primera vez, estando ya en los estudios secundarios, se hace la vigilia pascual a la noche. Si no, el día de Pascua se celebraba el sábado a la mañana, que se llama el sábado de gloria, se celebraba la misa. Todavía, digamos, en lugar de hacer la vigilia a la noche, se hacía la mañana del sábado, y después el día siguiente sí era la resurrección del Señor. Creo que tuve la gran suerte de que me agarró en plena adolescencia, estudiando con mi magisterio con los hermanos maristas en Luján, que fueron 2 años, como monje, pero estudiándolos con ellos, me agarró justo la reforma litúrgica. Me acuerdo de haber visto el primer fuego pascual, pero de noche, encendido con 2 piedras, así fue una cosa, recuerdo muy todavía el hecho que se decía, tiene que ser un fuego nuevo, no se podía prender con fósforo, así que se prendieron con un yesquero. Bueno, son esas cosas que unas veces, pequeños detalles quedan prendidos en la memoria. Fue quizás mi primera vigilia pascual consciente, gozada, con las lecturas y con todo. Bueno, después, por supuesto, la Pascua, la fiesta de resurrección, eran, digamos, de alguna manera, sin llegar a ser lo que era la Navidad, que era una fiesta más infantil para nosotros, la Pascua claramente era también la fiesta en que toda la familia se iba a confesar previamente, comulgábamos todos los que habíamos recibido. Yo recibí la primera comunión a los 6 años, así que
muy pequeño, claro.
Todavía ya en ese tiempo, a veces con gran sacrificio, hacíamos los 9 primeros viernes, uh-huh, a los 10 años y los 9 primeros viernes, que era realmente un sacrificio, porque había que levantarse tempranito, atar el caballo y llegar al pueblo, confesarse, participar de la misa a las 8 y después volver. Salíamos a las 3 de la mañana y volvíamos para el mediodía.
Sí. Mira cuántas historias, Mamerto. Padre, te invitamos a hacer una pequeña pausa musical. La verdad que está muy interesante el diálogo. Y después continuar, ¿sí? ¿Te parece?
Perfecto, muy bien.
Achícate, hermano, no busques la loma. Anda por los bajos, pisa el trebolar. No temas el charco que el agua playita, y el barro del campo no sabe ensuciar.
Si quieres altura, mira las estrellas, donde anida el rumbo que conduce a Dios. No negues tu rostro al ala del viento, ni cubras tu frente por no ver el sol. No vendas distancias por comprar sosiego. No dejes taperas después de acampar. Tené fe en la huella, busca el horizonte. De seguro un día lo habrás de alcanzar.
Florece a los vientos como lo hace el cardo, que llegado a seco libera el pompón. No apures la historia, no arries tus banderas, confía en tus hermanos como ellos en vos.
Matearemos despacito juntos. Me hablarás de lucha, te hablaré de fe, y al final del día nos daremos cuenta de que en igual senda andamos tal vez. El sol se vaya y la tarde caiga, se abrirán los ojos al partir el pan, y entonces sabremos que por el camino nos venía arreando el Dios de la paz. Entonces sabremos que por el camino nos venía guiando el Dios de la paz.
Bueno, y continuamos en este espacio de Misión Radio María. Estamos dialogando con el padre Mamerto Mena Pace, monje benedictino. Él está allí en el monasterio Santa María de los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Padre Mamerto, un lugar que para vos es muy significativo desde tu infancia, desde que tenías 10 años.
Mira, yo muchas veces digo que el 22 de septiembre del año 52, cuando se ponía el sol sobre la llanura pampeana, yo llegaba al monasterio que sería mi lugar en el mundo. Pensá que de esto hace ya 66 años que llegué a este lugar, y salvo 2 años que estudié en Luján con los hermanos maristas, 4 años que estudié teología en Chile, 1 año que pasé complementando mis estudios en Europa, el resto lo he vivido siempre acá, por supuesto, con muchas salidas, sobre todo ahora que estoy desde hace 20 y tantos años abad presidente de los monasterios acá del área sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, estoy siempre medio viajando. Por ejemplo, cuando están ustedes escuchando esto, yo estoy viajando hacia Chile vivir toda la Semana Santa con un monasterio que queda más tirando para Valparaíso que para Santiago, en las montañas ahí del centro de Chile, cerquita de una ciudad que se llama Quillota. Entonces, realmente mi monasterio siempre ha sido el lugar desde donde salgo y a donde regreso. Diría que es mi lugar en el mundo.
Sí, queda claro. Padre Mamerto, bueno, te hemos convocado, y lo hacemos sábado a sábado con cada uno de nuestros entrevistados para que nos dejes tu oración misionera. Antes de la oración te pido, si vos tuvieras que definir qué es la misión, ¿qué nos dirías?
A ver, especificamos un poquito más la pregunta, así te la puedo contestar tal vez con un poquito más de precisión.
Claro, por ejemplo, cuando hablamos de misionar, ¿no? Este desafío que tenemos todos los cristianos, ¿no? Como este mandato que viene con el bautismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es salir a misionar?
Sí, mira, yo creo que misionar es dar testimonio de aquello en lo que creemos, y además que creemos que va a ser valioso para aquellos a quienes se los entregamos. Vos pensás la manera de misionar que puede tener un enfermo en su cama, cuando la familia lo asiste, una cosa por el estilo. Él está misionando, quizás su gran mensaje, su mensaje de esperanza, de paciencia, de fortaleza. Otro puede ser que le toque ser misionero en un una prisión. Le toca, hay muchos en este momento, muchos cristianos que están, bueno, son misioneros porque con su testimonio de fidelidad a la fe, le toca misionar ahí, en ese lugar donde se puede mover. Por supuesto, habrá otros que le tocará ir a, como pasa con muchísimos jóvenes, que aprovechan las vacaciones y todo, o sacrifican parte de sus vacaciones para ir a un barrio, para ir a un pueblito de campo, para ir a una capilla, para hablarles de Dios, estar con los chicos, transmitir la catequesis. O sea, la misión en el fondo es un envío, pero ¿quién nos envía? Nos envía el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, nos envía a dar testimonio de aquello en lo que creemos, y además con dos actos de fe muy profundas. Mira qué lindo me parece esto, para ser un buen misionero. Creer en la fertilidad del corazón al cual le vamos a hablar y creer en la fecundidad del mensaje que vamos a dar. Yo creo que sin esos dos actos ninguna misión vale la pena. Yo tengo previamente que creer en el valor fecundo de lo que voy a transmitir y segundo, en la fertilidad del corazón que lo va a recibir. Esos dos actos, y después tener esperanza, que Dios hará el trabajo. Y ahí, como dice el Papa, hablando muy difícil, el tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa eso? Sí. Que más importante que lo que yo consigo ahora es lo que puede llegar a suceder con aquello que ahora siembro. Ese es futuro. Yo creo que la misión es mucho más una siembra que no una cosecha.
Sí.
Hablando en agricultura.
Claro, por supuesto. Claro. Padre, bueno, en el final ahora sí te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes a rezar justamente desde tu experiencia, ¿no? Esta oración misionera, por favor, compartila.
Bueno, mira, Señor Dios, que no quisiste comprometerte solo con enviarnos tu palabra para escucharla, sino que la hiciste carne en Jesús, nuestro hermano. En esta Pascua en que Él ofreció su vida por la nuestra, queremos escuchar su voz, tu voz que nos dice, este es mi Hijo amado. Regálanos entonces la capacidad de escucharlo y de seguirlo en su camino pascual, para que así podamos llegar con Él hasta ti, con todos nuestros hermanos que llevan su cruz y para quienes te pedimos la alegría de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que ya vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en tu Iglesia. Amén.
Amén.
Y que el Señor Dios los bendiga a cada uno de ustedes y les desea de corazón feliz Pascua de Resurrección.
Gracias. Gracias, Padre Mamerto. Te mandamos un gran abrazo desde aquí. Una muy buena Semana Santa te deseamos también.
Gracias, querido. Igualmente para todos ustedes.
Llegada la hora del retorno al Padre, sabiendo que iba camino a su cruz, reunió a sus amigos en la última cena y nos dio su cuerpo, el Señor Jesús. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Profundo misterio de amor y ternura, de querer quedarse antes de partir, de dejar su sangre como alianza nueva, de darla en bebida antes de morir. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Esto es mi cuerpo, les dijo rompiendo con su mano un pan. Tómenla y beban, pues esta es mi sangre, la que por ustedes he de derramar. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Hagan lo mismo cuando se reúnan, sabiendo que un día he de retornar para convidarlos a beber unidos de aquí. Padre ha de dar. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Inclinados su cuerpo adornamos, y aunque nada vemos, nos basta creer que el antiguo rito ha dejado paso a su sacramento, misterio de fe. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Jesucristo, te damos la gloria, porque tú nos diste el don del amor. A ti la victoria, honor y alabanza, porque estás sentado al lado de Dios.